Vamos con otros asuntos. Hoy es martes. Los martes es el Día de la Ciencia. Enhora Granada, gracias al Instituto de Astrofísica de Andalucía, conocemos el universo, el mundo mundial. Gracias a Emilio García, que también está aquí con nosotros. Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí comienza, señores. 8 minutos luz. Pero qué mal rollo que traes hoy, que empieza así tan fúnebre, pero que lo que estamos es en el Corpus, no en Semana Santa.
Ya, es para ambientar. Es que hoy vamos a hablar de la muerte de las estrellas, ¿sabes?
Otra vez la muerte de las estrellas, pero si hace unas semanas viajamos en el tiempo, unos 8.000 millones de millones de años, que era alguna cosa así, pero para precisamente contemplar en directo la muerte del Sol.
Sí, pero hoy vamos a hablar de la muerte de otro tipo de estrellas.
¿Cómo que de otro tipo de estrellas?
Pero tú me escuchas cuando hablo.
Pues bueno, depende del momento,
pues hija,
de lo
pues
que
toma,
digas.
Toma apuntes, hija, porque en aquel viaje te dije que las estrellas mueren de manera diferente según lo gorditas que sean, es decir, según su masa.
Vaya, esto algo me suena, me quiere sonar, explícame un poquito más a ver si...
Mira, las estrellas similares al Sol mueren como este, en forma de lo que se llama nebulosa planetaria, desvaneciéndose en el espacio y dejando una enana blanca.
De eso sí me acuerdo, que era como un diamante, dijiste.
Mira cómo lo que quieres y que te acuerdas. Bueno, pero las estrellas más masivas, con mucha más masa, mueren de una manera completamente diferente. De hecho, lo hacen de una manera explosiva. Es uno de los fenómenos más energéticos que existen en el universo. Mueren como una supernova.
Bueno, me imagino que de champán no será. Oye, ahora que dices esto de supernova, he leído hace poco, porque yo me informo, ¿eh? No te creas que soy tan bruta como tú te piensas, que científicos de la NASA han descubierto el resto de una estrella que estalló como supernova en nuestra galaxia hace 160 años. Es decir, ayer en astronomía, y que nadie se había enterado.
Pues muy bien, ¿eh? Muy bien, sobre todo que estás al día.
Hombre,
¿eh? Muy bien,
¿eh?
Además, en principio es la supernova que más recientemente ha estallado en nuestra galaxia. Pero mira, para contarnos sobre cosas sobre esta supernova y en general sobre lo que es una supernova, pues creo que tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Pérez Torres, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y experto en tamaño fenómeno explosivo. Miguel Ángel, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí.
¿Cómo
Hola,
estás?
Emilio.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí esperando la llamada.
Muy bien, Miguel Ángel, muy rapidito, porque ya sabes que aquí en radio el tiempo come. ¿Qué es una supernova y por qué es uno de los fenómenos más explosivos que podemos encontrar en el universo?
Pues una supernova es la muerte catastrófica de una estrella masiva, como antes has comentado, y es un fenómeno muy, muy explosivo. Es el fenómeno más energético en el universo después de las explosiones de rayos gamma.
¿Y con qué frecuencia se producen este tipo de fenómenos explosivos? ¿Podemos predecirlos?
Pues la frecuencia estimada para nuestra galaxia es de entre 2 y 3 supernovas cada 100 años. Es decir, que aproximadamente cada 40-50 años deberíamos ver una de estas supernovas. La predicción no puede ser precisa. Uno no puede hacer astrofísica de precisión y decir que la semana que viene va a explotar, como en algunas películas de Hollywood te hacen creer. Pero sí que efectivamente se puede predecir el futuro de una de estas estrellas en función de la masa que se supone que tiene y saber si morirá o no eventualmente como supernova.
Sí, pero que no podemos,
millones de años.
Lo que no podemos decir, mañana va a morir esta, ¿no?
No se puede.
Oye, ¿qué de especial tiene este resto de supernova que hemos descubierto recientemente?
Pues son varias cosas. Dos son las más importantes. Una es que, efectivamente, como comentabais, es el remanente de supernova más joven que se ha encontrado. Tiene 140 años, no más de 140 años en cualquier caso, porque eso sería un límite superior a su edad, o sea, puede ser hasta más joven. Y es la primera vez que digamos esto se encuentra. Por otra parte, empieza este tipo de objetos recientes que se están encontrando, este tipo de supernovas, remanentes de supernovas, empiezan a convencernos de que efectivamente esta tasa de 2 o 3 supernovas cada 100 años es correcta. Ajá. Porque hasta hace unos años se dudaba de la veracidad de esta afirmación.
De esta afirmación, ¿no?
Se espera, de hecho, que se detecten más de estos remanentes, incluso más jóvenes en el futuro, analizando datos de archivo y comparándolos con datos nuevos en rayos X y en radio.
Oye, Miguel Ángel, ¿y qué queda después de una supernova?
Pues, muy buena pregunta.
Es buena, ¿eh? es que la estoy enseñando, ¿eh? La chica está aprendiendo con una velocidad.
Sí, ya veo. Toma bien las notas.
Sí. Bien. También es verdad que mi guión ayuda mucho, ¿eh?
Sí. Es lo que iba a decir, que un guión ayuda a que no veas. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué queda atrás de una supernova, entonces?
Lo que suele quedar de una estrella, de una supernova que ha explotado como resultado de la muerte de una estrella muy masiva, es bien una estrella de neutrones, viene un agujero negro.
Joder, Jesús,
a veces, o a veces no. Sí, claro, si es un agujero negro, pues difícilmente vas a ver nada, ¿no? Uh-huh. De hecho, el problema es que si se convirtiera una de estas estrellas en agujero negro, realmente el remanente no lo veríamos. Uh-huh. Sería imposible, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, lo que más bien se encuentran son o estas estrellas que han expulsado mucho material a través de una onda de choque que sale a velocidades de decenas de kilómetros por segundo, pues interacciona con el medio circundante y vemos estas preciosas remanentes de supernovas, y en el centro lo que deja en el cadáver, uh-huh, deja un bonito cadáver que suele ser una estrella de neutrones. En cambio, os debo comentar que este remanente no se ve este cadáver. Uh-huh. Es decir, vemos al asesino, pero no al cadáver, que supuestamente pues tiene que aparecer por algún lado. Lo que pasa es que se puede explicar por la fuerte absorción en la dirección de este remanente. Podría ocurrir que hubiera el cadáver, pero no somos capaces de verlo.
Ajá, o sea, lo importante es que lo que es la estrella se desgaja totalmente, queda convertida en gas, y en medio de ese gas probablemente esa estrella de neutrones o agujero negro, que yo creo que ya seguro hablaremos en futuros 8 minutos luz.
Correcto.
Bueno, muy rapidito, Miguel Ángel, para terminar, conviene recordar, para que la gente no se asuste, que el Sol no estallará como supernova, pero de estallar alguna estrella cercana, ¿cómo afectaría a la Tierra?
Efectivamente, el Sol no explotará como supernova, pero si explotara una estrella cercana, digamos 30 años luz, una uh-huh. estrella cuya luz tarda 30 años en llegar a nosotros, uh-huh. si una estrella así explotara como supernova, sería bastante nocivo para la vida en la Tierra, para uh-huh. los ecosistemas y en general para la vida. De hecho, si explotara mucho más cerca que esos 30, posiblemente nos freiría completamente.
Pero que no va a estallar, ¿para qué?
Pero hay buenas noticias. La más cercana que, digamos, puede explotar, tiene posibilidades de explotar, es una estrella que está a 150 años luz.
Ah, bueno.
Entonces, bueno, estaríamos salvados. Eso no quita que pueda tener un cierto impacto en la radiactividad, que se pueda medir, ¿no? Que sea mensurable esa radiactividad, pero no nociva
no
para
afecta
los demás.
Bueno, entonces me voy a ver mañana la Tarasca sin miedo, entonces.
Bueno, esa la dejamos, que está ya a 150 años luz. Miguel Ángel Pérez Torres, gracias.
Gracias a vosotros por la amabilidad.
Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Una de las cosas más bonitas de las supernovas es que a lo largo de su vida las estrellas actúan como fábricas de elementos químicos. O sea, en el corazón de una estrella el hidrógeno se va transformando en helio, en carbono, en silicio, en hierro, etcétera, etcétera. Cuando la estrella estalla como supernova, como ha explicado Miguel Ángel, todos estos elementos revierten al medio interestelar. Y a partir de ese gas nacen nuevas estrellas, nuevos planetas y probablemente nueva vida que se compone de estos mismos elementos. Por eso parte de algunos elementos químicos de los que estamos hechos, pues en algún momento de la historia del universo se sintetizaron en el interior de una estrella. Es decir, en el universo nada se crea ni se destruye, simplemente se transforma.
Calcio, hierro, zinc, todos los elementos. Los elementos creados por las estrellas cuando mueren. Todo es polvo estelar. Todo. Incluso nosotros.
Hablando de muertes, pero al final te has puesto muy poético, ¿eh? ¿Tú te ves capaz, después de esta poesía de Jorge Drexler, de hablarnos de un notición cósmico?
Venga, yo creo que sí.
¿Y te ves capaz de hacerlo en medio minuto?
¿En medio?
Venga, vamos a él.
Venga.
En notición cósmico.
Que nos dice que astrónomos descubren que el universo es el doble de brillante. He de reconocer que este título me deja el doble de perplejo.
Uy, a mí. Pero va, lo cierto es que es un trabajo publicado en una prestigiosísima revista científica y que está liderado por astrónomos de universidades británicas, alemanas y australianas. Muy rápidamente, la idea es muy sencilla. Sabemos que el brillo que recibimos de las galaxias procede de la energía emitida por las estrellas que tienen estas galaxias. Bueno, cuando hablamos de la Vía Láctea, las galaxias no solo están formadas de estrellas, también tienen polvo, pequeñas partículas de polvo que habitan en el interior. Bueno, pues este polvo tiene un efecto como el de una cortina translúcida, tapa la parte de la radiación que nos llega de las estrellas. Y la sorpresa que han encontrado estos astrónomos es que tapa más de lo que pensábamos. Es decir, pensábamos que oscurecía parte de la luz de las estrellas, pero no, oscurece el doble. Es decir, las estrellas son el doble, o las galaxias son el doble de brillantes de lo que pensábamos. Para comprobar esta conclusión, pues será fundamental esperar una nueva generación de telescopios en el espacio, concretamente VISTA, que nos permitirá ver a través de este polvo, y Herschel, que nos permitirá conocer con más exactitud el efecto de dichos minúsculos granos de polvo. Como ves, en el universo lo más pequeño afecta a lo más grande.
Vaya que sí. Hasta la semana que viene, Emilio. Gracias.
Y tú que lo veas.
Que tengas buen corpus.
Adiós.